Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 5 de julio, estamos felices de poder compartir después de un día tan mojado como el de ayer, poder compartir con ustedes, estar aquí fresquitos como una lechuga para este programa de viernes. Bienvenido Santiago Sicard, ¿cómo está usted?
Mi querida Ivette, muy bien, llegó el viernes con su alegría, esperemos que este fin de semana los pronósticos sean acertados, tengamos solecito para que todo aquello que está tan húmedo, pues logre secarse, la tierra logre drenar bastante. Y ojalá que no vengan más lluvias tan fuertes, porque la verdad que es difícil para muchas personas, cuando llueve tanto, tener la vida normalmente. Así que ojalá, ojalá que se seque la tierra, que no llueva tanto y que tengamos un fin de semana radiante. ¿Tú cómo estás, Ivette?
Yo estoy bien, Santiago, gracias a Dios, feliz. Tengo una semana aquí en Sumas, yo estoy muy feliz.
Bueno, yo también y preparándome no solo para el fin de semana, sino para esta programación de Sumas, que como ustedes lo saben, los viernes no nos olvidamos de las finanzas, no nos olvidamos de la economía, sino todo lo contrario, las abordamos desde otra perspectiva, las abordamos de una manera más divertida, diría yo, o quizás, bueno, no sé si para todos más divertida, quizás para algunos menos divertida, no lo sé, los amantes de los números dirán, oiga, pero ¿será que se pueden abordar las finanzas desde el cine, desde los sueños, desde la música? Claro que sí, las finanzas están ahí para todos y desde todas las perspectivas. Así que nuestros viernes son pensando en aquellos que quizás la teoría, las discusiones, las matemáticas no les gustan tanto y más bien quieren verlo desde otras artes. Hoy, entonces, tenemos mucho en nuestra agenda, Ivette. Iniciamos, no es pura ficción, con una película muy linda, la verdad, una película que vale la pena verse. Se llama Mi nombre es Khan. Y vamos a hablar de esta película y, por supuesto, de cómo la religión tiene una incidencia en nuestra vida personal, en nuestra vida financiera y en la economía. No se lo vayan a perder, que yo creo que vale la pena desde un punto de vista muy crítico. No tiene nada que ver con la posición que uno tenga frente a las religiones, sino más bien una reflexión interesante de cómo las religiones moldean valores, moldean normas, moldean un montón de cosas que terminan teniendo incidencia en nuestras vidas.
Bueno, Santiago, y después de ahí nos vamos al presupuesto de mis sueños. Y hoy tenemos un presupuesto, mire, up, 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 un presupuesto de altura. Nos vamos a dormir en una icónica casa del cine animado.
Me gusta, ya sé por dónde va el agua al molino. Y te digo que no sé si el presupuesto está inspirado en una famosa película. Me imagino porque dices que una casa del
Ay,
cine
Dios
animado.
Mío, Santiago.
Una película también muy bonita, con,
hermosa.
Con muchas reflexiones. Pero bueno, hoy hablaremos de ese presupuesto y no de la película. Y finalmente, en Música para tu Bolsillo, nos traen a la tierra. Nos traen a la tierra, eso dice Rosy, que nos traen a la tierra para entender un tema que está muy de moda, un tema verde que dice Rosy que también se puede aplicar a negocio micro, a un negocio micro y precisamente relacionado con finanzas. Esperemos para conocer de qué se trata esto. Bueno, con eso tenemos nuestra programación lista. Nosotros preparados en Sumas, vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con No es pura ficción. Primero, el séptimo arte.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es verdad, llegamos a iniciar nuestro programa ya del viernes con el séptimo arte. Hoy con una película que a mí me parece fabulosa. Véanla, de verdad que véanla. Es una película interesante, bonita, complicada. Bueno, tiene de todo. Y también nos lleva un poquito a una reflexión, que es lo que quiero hablarles hoy. Se trata de Mi nombre es Khan. ¿La has visto, Ivette, o no?
No, Santiago, no la he visto, pero ya que me la recomiendas y dice que es una película que vale la pena ver, yo creo que este fin de semana la tengo en mi lista.
Sí, vale la pena verla. No nos habla directamente de religión, pero sí establece una relación entre la religión y nuestras vidas, nuestro comportamiento, el comportamiento de los demás, la manera en la que nos relacionamos. Bueno, es una película bastante interesante sobre ese tema que definitivamente tiene que ver con nosotros y con nuestras vidas financieras. Ya les cuento un poquito de eso. Pero ahora nos tuvo algunos datos de la película, Ivette, por favor. Mi nombre es Khan.
Mi nombre es Khan y es una película india-estadounidense que fue lanzada en el 2010, dirigida y escrita por Karan Johar y protagonizada por Shahrukh Khan y Kajol. Y esto narra la historia de un hombre musulmán con síndrome de Asperger con su esposa después de los atentados del 11 de septiembre. Es la tercera película que involucra la pareja protagonista y el director juntos. Participaron anteriormente en algunas películas de aquel lado, ¿verdad? Del continente. Pues la película se estrenó en la ciudad de Abu Dhabi el 17 de febrero del 2010 y a nivel mundial, dos días después fue lanzada. También se proyectó en la selección oficial del Festival Internacional del Cine de Berlín en el 2010. Una versión resumida se estrenó en la ciudad de Nueva York en abril del mismo año, que fue subtitulada y con algunas escenas suprimidas por el editor Alan Edward Bell. Esta película, Santiago, a grosso modo, se centra en dos etapas, antes y después del 11 de septiembre, iniciando en el presente, cuando Khan es retenido en el aeropuerto por el Centro de Seguridad a causa de la guerra contra el terrorismo, cuando intenta realizar un viaje interestatal. Esta historia va en retroceso, contando cómo, dónde él vivía, dónde nació de pequeño, cómo lo diagnosticaron con este espectro del síndrome con este espectro que es el síndrome de autismo en ese nivel llamado Asperger, demostrando el principal síntoma de dificultad de relacionarse con los demás es una de estas cosas que tiene pues este diagnóstico. Vamos a hablar de lo que esta película recaudó. Tiene una banda sonora espectacular. Es compuesta por el trío musical conformado por Shankaran Mahadevan, Loy Mendoza y Ehsan Noray. Y todas las críticas que recibieron fueron buenas. También, Santiago, dos días después del estreno global, esta película tuvo dos fases en su lanzamiento, iniciando a los habitantes oriundos de la India en Inglaterra, Estados Unidos, Australia y otros, y después de 2 meses en abril y mayo, todos los demás que pertenecemos, ¿verdad?, al continente fue lanzado. Esta película tuvo varias premiaciones importantes. Premios Filmare, tuvo premio a mejor director, mejor actor, mejor actriz, ganó mejor dirección, mejor intérprete masculino, mejor estilo de sonido. Uy, mejor dicho, ganó muchísimas premiaciones a nivel internacional.
Y
También.
de ahí que yo les recomiende que la vean. La verdad que es una buena película. ¿Por qué viene a sumas? Bueno, porque la religión definitivamente, como lo van a ver en esa película, tiene una alta incidencia en nuestras vidas y en la manera que nos relacionamos con los demás, lo cual tiene que ver mucho con el desarrollo social y económico. Y ahí es donde toca, pues, esa línea de las finanzas y cómo la religión pues nos afecta. Miren, desde hace muchísimos años los estudiosos de las ciencias sociales han indagado la relación que existe entre religiosidad, sociedad y economía. Y este interés es natural, ya que al ser un componente esencial de la cultura, pues es esperable que las religiones influyan en la economía y en la manera en la que nos relacionamos con los bienes, con los servicios y con los demás agentes con los que convivimos en el mismo espacio económico. Al parecer, el desarrollo puede modificar las actitudes religiosas, pero las actitudes religiosas también tienen incidencia en la economía y en el desarrollo. Es decir, ¿la causalidad es de la economía hacia la religión o de la religión hacia la economía? Bueno, este es un debate que está abierto. Y los más estudiosos dicen que en principio ocurre en ambas direcciones. En teorías postuladas a lo largo de los años han predominado dos que corresponden a algunos de los ángulos que ya hemos mencionado. En el primer sentido, desde hace mucho tiempo, hace casi un siglo, Max Weber, uno de los padres de la sociología, señaló que la revolución industrial había surgido gracias al espíritu de la reforma protestante. Pues la reforma protestante había infundido rasgos como el ahorro, el espíritu de trabajo, la honestidad, la tolerancia y sobre todo, escuchen bien, la confianza y la ética laboral. Es interesante conocer esta perspectiva, pero en otro sentido, el mismo Weber y otros pensadores postularon que con el avance económico, escuchen esto, la religiosidad tiende a declinar y el papel social de las iglesias disminuye. Es decir, en la medida que los países son más avanzados, la gente tiende a ser menos religiosa y la relación que existe entre religión y gobierno se vuelve muchísimo menor. Esta hipótesis, que es conocida como la secularización, con frecuencia se ha inspirado en la aparente asociación negativa que existe entre la religiosidad media y el ingreso por habitante. Lo que querría decir esto es que los países más ricos son menos religiosos que los pobres y la religiosidad va disminuyendo en la medida que los países se hacen más ricos. Eso dice esta teoría y pues los estudios que ellos avanzaron. Un hallazgo complaciente para los libertarios es que cuando un Estado patrocina una religión, el resultado parece ser un servicio religioso deficiente que automáticamente conduce a una disminución de la participación y de las creencias religiosas. Y algunos más modernos afirman, por ejemplo, como en el caso de algunos alemanes, que esa participación del Estado y la religión, donde en Alemania, si usted abiertamente define que es de una religión, pues le cobran el diezmo automáticamente y lo envían a la iglesia a la que usted señale, el gobierno lo hace directamente, así que mucha gente ha decidido pues definirse como sin religión alguna para que no le cobren este impuesto. Interesante esto. Las explicaciones aducidas a esta segunda vertiente de la secularización, como decimos, han sido muy diversas, incluyendo caracterizaciones de la religión con las cuales yo Bueno, no voy a meter aquí mi tema personal, pero estos estudios señalan que de repente son reducto de ignorancia, de temores y ansiedades irracionales que supuestamente corresponden a sociedades menos avanzadas, más agrarias y más primitivas. Por décadas, las conjeturas frente a estos temas fueron elaboradas por especialistas de distintas disciplinas. Una excepción, por ejemplo, notable durante este milenio, después del año 2000, han sido los trabajos que han realizado economistas como Jay Barrow y Rachel McCleary. Ellos dos son esposos y es interesante, es muy interesante los trabajos que ellos han hecho porque él es un judío y ella es metodista y religiosa y se describe como una católica no practicante. Entonces, es interesante leer los trabajos de ellos porque tratan, de alguna manera, tratan, mucho cuidado con esto, no es un ataque a las religiones por parte de estos autores, sino tratan de evaluar de la manera más centrada posible, menos sesgada, pues el impacto de la religión en la economía. Entonces ellos primero buscan evaluar el impacto de la religión sobre el desarrollo y para eso utilizaron datos no experimentales sobre la asistencia a la iglesia y sobre cómo las creencias sobre la vida después de la muerte, en especial el cielo y el infierno, tienden a moldear el comportamiento de los practicantes, de los ciudadanos. Y entonces esto impacta directamente las variables económicas, de política gubernamental y el ambiente de negocios, sobre todo ese ambiente de negocios que está muy basado en la confianza y en la ética, en el buen comportamiento y que lleva a que avancemos rápidamente. Sin embargo, se reveló que el aumento del ingreso per cápita por habitante es influido positivamente por las creencias, en especial en aquellas religiones donde el mal comportamiento se castiga, bien sea con el infierno, bien sea con una vida futura no tan buena, el karma, lo que llaman en ciertas religiones asiáticas. Bueno, pero ojo, ese ingreso per cápita, si bien está influido positivamente, es decir, crece por esas creencias de castigo futuro, de un ser divino, de un ser superior o de una vida futura, pues ese ingreso también se ve castigado por la asistencia a la iglesia, es decir, ese ingreso se ve castigado en cierta medida por la ayuda que las iglesias se le dan a las iglesias y que las iglesias dan a sus feligreses. Es decir, el impacto negativo proviene de la utilización de recursos y tiempo que podría dedicarse a actividades productivas. Sin embargo, ello no significa que el efecto neto de tales actividades sea adverso, pues porque de otra forma avivan las creencias y esas creencias que hacen que la gente se comporte de forma más adecuada y entonces la confianza en las economías, en las comunidades, crezca. Los autores señalan que las creencias podrían estar ejerciendo un efecto positivo al impulsar cualidades que apoyan la productividad. Sin embargo, en segundo lugar, para analizar la relación inversa, pues ellos buscan cuantificar cómo las referidas mediciones de religiosidad pueden explicar los cambios en el PIB. Y en ese ejercicio, el mayor nivel de desarrollo, definitivamente, al igual que como señalaba Weber, pues tiende a disminuir con la religiosidad, lo que parece confirmar esa hipótesis de secularización. Con el propósito de identificar posibles explicaciones, ellos en una segunda estimación añaden cinco dimensiones comúnmente asociadas con el desarrollo. Añaden la educación, la urbanización, la esperanza de vida, la fracción poblacional con 65 años o más y la proporción de la población que tiene 15 años o menos. Y con estas variables, los efectos de la religiosidad resultaron de nuevo variados. Es decir, parece ser que tiene un impacto negativo en la urbanización, pero ojo, la religiosidad un impacto positivo en la educación, independiente de si estamos de acuerdo o no de la manera en que las diferentes religiones educan, algunas bastante liberales, otras muy, muy conservadoras, pero lo que sí parece estar probado es que la religión tiene un impacto muy positivo en la educación de la población, es decir, cuando existe mucha religiosidad, la población tiende a ser mucho más educada. Ojo, no estamos señalando si esa educación estemos de acuerdo o no con ella, pues porque depende de la religión que usted tenga y depende de qué tan tolerante sea frente a los cambios que hay en la religión o las diferentes perspectivas que tenemos en la religión. Lo que sí está claro entonces es que la religión afecta la economía y para ir un poquito más allá, la afecta también desde otras perspectivas. Piensen, por ejemplo, en la ética económica, cómo esos principios económicos guían las prácticas, esos principios éticos, perdón, guían esas prácticas económicas que aplicamos. No solo en términos del intercambio de bienes y servicios que hacemos, sino en términos de normas de justicia, normas de generosidad, normas de trabajo y honestidad en los negocios. También las creencias religiosas pueden influir en las decisiones económicas individuales y colectivas que tomamos, sobre todo sobre el consumo desmedido, el ahorro y la inversión, allí apuntándole quizás a la avaricia, al acumulamiento excesivo o a la falta de todo esto, y por supuesto a la caridad. En algunas sociedades las instituciones religiosas desempeñan un papel muy importante en la economía, no solo a través del vínculo que tienen con quienes hacen las normas, sino realmente con las inversiones que tienen en bienes raíces, en educación, en servicios sociales. También otros estudios sugieren que ciertos valores religiosos están relacionados con el desarrollo económico, no solo desde el punto de vista de la economía, sino como señalábamos, desde la educación, desde la posibilidad de las instituciones fuertes. Y ojo, históricamente, las diferencias religiosas, como pareciera ser que lo vivimos de nuevo por estos tiempos, tristemente, hemos olvidado la tolerancia, hemos olvidado muchas cosas lindas que tienen todas las religiones del mundo y quizás nos hemos enfocado en las diferencias, lo cual ha llevado a conflictos económicos y a conflictos armados que tienen incidencia sobre la religión. Pero ojo, en esos conflictos, lo que sí se ha comprobado es que las comunidades religiosas usualmente tienden a colaborar para solucionar los conflictos y para atender a aquellos que más sufren. Entonces, en esa medida también tienen un impacto sobre el desarrollo y las condiciones económicas. Y finalmente, pues sobre la regulación política y económica, donde en muchos países las normas religiosas influyen sobre la legislación económica. De hecho, muy recientemente se ha comenzado a ver cómo en la política se vuelven a meter muchos temas religiosos. ¿Es eso bueno o malo? Yo no soy quien para señalarlo, pero piénsenlo ustedes y sobre todo piensen en ese impacto que tiene la religión en nuestras vidas. Quería traerles este temita, me pareció interesante, un tema sin color religioso, más bien con color económico, que yo creo que vale la pena revisar y vale la pena, pues, tener bien presente en nuestras vidas. Dejamos hasta aquí, no es pura ficción, vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto de mis sueños.
Lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Ivette, necesito que me saques de dudas. Ya como que
A ver, ¿qué quieres saber?
la curiosidad me está afectando. Presupuesto de mis sueños, nos dijiste que nos vamos a dormir en una icónica casa del cine animado. Y para aquellos que son fanáticos del cine animado, cada vez más de moda, anteriormente supuestamente solo para niños, hoy en día, incluso con esta última película de Disney, la de los sentimientos, creo que más claro no queda de que el cine animado es absolutamente para todos, para niños, para jóvenes, para adultos, para todo tipo de personas, para todas las edades, unos mensajes muy interesantes, unas reflexiones muy interesantes y pues claro que sí, con la tecnología cada vez más entretenido y como más real. Así como este presupuesto real, que yo creo que antes era muy difícil de poder experimentar, dormir en una icónica casa del cine animado. Hoy es posible, no solo para aquellos que son multimillonarios, sino para aquellos que yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo formidable. Ya nos contarás tú, no lo sé, pero ¿de qué se trata esta noche entonces, Ivette?
Bueno, Santiago, efectivamente, era algo como irracional hace un par de años el pensar que tú ibas a poder ver los detalles de una película animada materializado en la realidad, y Airbnb hizo esto posible. Recreó bueno, no fue solo esta casa. Ellos hicieron como una categoría llamada íconos, donde ellos incluyeron algunas casas de algunas películas y la hicieron real. Todo lo que se ve en la película animada, pues ellos la crearon para la realidad. Y esto también sucedió con la casa que inspiró a muchos. Yo no sé qué tan qué tanto marcó en la vida de usted, Santiago, de Rosy, de los oyentes, la película Up, pero para mí fue en el momento que salió la historia de Up una cosa, o sea, fuera de serie. Y pensar que hace 15 años de eso, Santiago, ya.
Hace 15 años ya.
Hace 15 años, dicho sea de paso, Airbnb recrea esta casa precisamente como la celebración del 15º aniversario de la salida de esta película al aire. Esta película la creó Disney y Disney Pixar, y esta casa todos la recordamos. Sabemos que había un viejito que se llamaba Carl, que él era bien, bien, bien aburridor, o sea, tenía un temperamento, bueno, ustedes saben,
Cascarrabias, diríamos en mi
y un
país.
cascarrabias, así es. La casa fue creada con más de 8.000 globos y está ubicada en las Rocas Rojas de Ibicuí, que esto es en Nuevo México. Por lo general, todo el mundo no quiere dormir fuera de su casa, Santiago, pero yo creo que esta casa, cuando le cuente los detalles, usted se va a inspirar. Mira, este hogar tiene todos los detalles de la película. Se dedicó a buscar y a recrear los muebles donde se sentaban Ellie y Carl. Se recreó todo lo que tenía que ver con el lugar donde estaba el perrito de Carl, el libro de aventuras, y que ya no tenía los muebles, Santiago. Así es que se tuvo que recrear cada mueble de manera artesanal.
Oye, pero tengo
Todo.
una pregunta.
A ver.
Yo no me acuerdo en la película, es que me acuerdo bien del viejito porque es muy
Sí.
parecido a un buen amigo mío. Entonces me acuerdo muy bien y me acuerdo muy bien de la historia, que es una historia algo triste, pero de la casa. No me acuerdo si los globos es porque él se va en la casa flotando, ¿verdad?
Exacto, ahí voy.
Pero entonces
Él.
esta casa queda literalmente como en el aire, se siente uno
Bueno, le voy a
flotando en esta
decir,
casa, ¿cómo
Santiago,
funciona?
te vas a sentir flotando en la casa porque la casa está, obviamente, los 8.000 globos que se crearon para poder poner en el techo de la casa, ¿verdad? No
Sí.
son globos reales, no levantan la casa, pero
Pero da
la
la
casa,
sensación de que sí lo fuera.
exacto, va a estar suspendida por una grúa que va a elevar la casa una vez entren, ¿verdad? Los inquilinos, los que se vayan a hospedar allí, las va a elevar hasta 15 metros de altura
¿Qué?
para que usted se sienta flotando allí dentro.
Oh,
O
Dios mío, o
sea,
sea, es toda una experiencia
es
realmente.
todo una experiencia súper interesante que el lanzamiento para celebrar este aniversario fue el 13 de mayo de este año y ese mismo día se creó, por decirlo así, una tómbola, en dominicano le decimos una tómbola, donde
Okay.
muchas personas iban a poder aplicar para poder hospedarse en la casa porque durante ese periodo de lanzamiento iba a ser gratuito el hospedaje, pero solo para algunos. Así es que usted iba a aplicar, los iban a seleccionar de manera como la tómbola, ¿verdad? Iban a seleccionar algunas personas. Las personas seleccionadas iban a escribir por qué ellos eran merecedores de ir a la casa flotante y participar de esta aventura de altura. Entonces, luego Airbnb iba a seleccionar a los que iban a estar allí. Pero vamos a presupuestos, señores. El
Eso
presupuesto
te iba a
es.
preguntar, o sea,
Ajá.
ya entendí que cuando hicieron el lanzamiento fue una tómbola y los afortunados pues pudieron quedarse, pero hoy en día cualquiera se puede quedar.
Hoy en día cualquiera se puede quedar, obviamente, si encuentra cupo, porque la casa es muy visitada, porque Santiago, adivine,
Cuéntame.
el costo son $100, por lo menos.
¿Cómo así? ¿$100 la
Hospedarse,
noche?
sí. Así es que
¿Tan
si tú te
solo
quedas
$100?
tan solo $100, obviamente, para los que viven en Nuevo México, son $100 más llegar al lugar, ¿verdad? Para nosotros es un poquito más. Tenemos que pagar el pasaje hacia Nuevo México. Tenemos que, ¿verdad? Hacer maleta, aeropuerto. Luego de salir del hospedaje de Up, de la casa, tendríamos que irnos al hospedaje a un Airbnb, ¿verdad? Por ahí para seguir visitando Nuevo México. Pero en la casa son apenas más o menos $100.
Y una pregunta, ¿me puedo quedar tanto tiempo como quiera o al tratarse de una experiencia tan demandada por la gente, pues hay un límite máximo de una noche, de 2 noches? ¿Cómo funciona eso?
Mire, Santiago, yo no le puedo decir si hay límites, sin embargo, me imagino que dado la demanda, sí va a haber un tiempo límite para quedarte ahí, ¿ok? La casa admite mínimo cuatro, perdón, máximo cuatro personas, ¿ok? Y una vez se puede, de vez en cuando ellos te van a permitir tener una mascota dentro de la casa. Eso no va a ser siempre. Por lo tanto, usted va a tener que saber si decide viajar o no con su mascota. Los $100 son por noche, audiencia, no es por todo el tiempo que usted se quiera quedar. ¿Ok? Son por noche.
Y
Una
una
cosa, ajá.
preguntita.
Sí, a ver.
¿Cuánta gente cabe en la casa? Es decir, ¿está para dos
Solo
personas, para
cuatro.
cuatro?
Solo cuatro.
Solo cuatro. Y decías tú que
Así
también
es.
se puede con mascota, obviamente, pues
Sí,
porque la
una
película.
sola mascota. Y claro,
Okay.
depende de la mascota. Eso no es que, imagínese, usted no va a llevar cualquier mascota para allá. Pero, y no es, según veo en los informes, no es, perdón, dentro de esas cuatro personas, una es una mascota. Dentro de esos cuatro miembros, una es una mascota.
Ok,
Tienes que
perfecto.
elegir, vas a tener que elegir.
Listo,
Entonces vamos a estar, oigan esto, 50, una vez ya tú entras a la casa, tú vas a estar a 50 pies sobre el suelo, suspendido, flotando en esa casa. Los globos no son globos reales, fueron plásticos inflados, obviamente, que se recrearon para crear esta estructura, esta visión de que la casa está suspendida y cada mueblecito, Santiago, el tapizado de cada mueble. Recuérdense que el sillón de Eli tenía como un estampado que no era lo mismo del que tenía el sillón de Carl. Ese estampado fue recreado exactamente. No sé si usted se recuerda que había una escalera donde después que ya él era mayorcito, la escalera tenía un silloncito eléctrico que subía y bajaba. ¿Se recuerda?
Sí.
Bueno, pues eso está recreado exactamente en el lugar. Usted va a estar en esa escalerita que tiene esa silla eléctrica. Vas a tener el libro de aventura. Se recreó el libro de aventura. Tú lo vas a poder abrir, hojear la pantalla del televisor que ellos tenían de aquellos años. Lo vas a poder, vas a tener todo a tu disposición. Una cosa impresionante. Y es importante que sepas que a partir del mes de mayo fue que empezaron las aplicaciones para poder hospedarse en el lugar. Porque recuérdese que estamos en vacaciones, verano, y obviamente, la demanda es muy alta.
O sea, también hay que tener suerte para uno poder
Yes, así es.
encontrar cupo. Por lo menos, pues me imagino yo en estos primeros años que es como tan famosa
Así
la
es.
casa.
Así es,
Interesantísimo.
Santiago. Hay que hacer su colita. Eso no va a ser que usted lo va a conseguir de una. No. Usted va a tener que hacer su filita y
Hay que tener
esperar.
paciencia.
Así es. Yo creo que para muchos que se están enterando hoy de que esta casa existe, deben empezar, si quieren vacaciones para el año próximo o quieren ir en cualquier temporada del año, no solo la temporada de verano, pues toca que empiecen desde ya a hacer sus reservaciones y sus aplicaciones para poder
Bueno, pero
estar allí.
interesantísimo que exista ya esta opción en Airbnb, icónicos, y ahí encuentran la casa de App. Ivette, muchas gracias por ponernos a soñar, por mandarnos para arriba, a flotar, a dormir flotando, como dices tú, y literalmente, yo pensé que era más como la forma arquitectónica de la casa, pero no sabía que efectivamente elevaban la casa y uno dormía en el aire como en App.
Sí,
Nosotros
es todo.
nos vamos a unos mensajes de las empresas que hacen posibles sumas y volvemos a flotar con música, a empezar el fin de semana con toda energía. Con una buena noticia, ya tenemos por aquí a Rosy para música para el bolsillo.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y estamos en música para tu bolsillo, para poder despedir este viernes con una buena canción. Hoy no va a ser tan movida como el merenguito de la semana pasada. Santiago, me escribieron y me dijeron que deberíamos traer más canciones así, bien movidas.
Deberíamos bailar más y eso que no nos vieron.
Sí, me dijeron que deberíamos traer más canciones así, bien de ritmo para empezar el fin de semana con buen sabor dominicano.
Bueno, pero ya dijiste que no les hiciste caso y que hoy trajiste otra canción bien diferente.
Lo siento, pero es que ya más o menos tenía como que este tema. Pero igual creo que les va a gustar. Si son amantes del cine, les
Amantes del
aseguro que
cine,
la van a
bueno,
pegar.
buena pista, vamos a ver entonces si la pegamos o no la pegamos, pero me gustó
Sí,
esa
si son
pista.
amantes del cine, estoy 100% segura que esta canción les va a traer recuerdos.
Uy, nos vamos a poner nostálgicos, es así como el
Pero
plan.
probablemente porque esta película tiene un poquito de nostalgia.
Esa es una película así como sentimental, romanticona.
Bueno, tiene un poquito, Santiago, tiene un poquito. Este de un muñequito ahí muy especial. Ya no puedo decir más, no puedo decir más, porque si no ya le estoy revelando todo. Estoy revelando todas
Bueno,
mis armas antes de.
todas tus armas. Bueno, lo importante es que al final de esta sección ustedes van a poder escuchar esta canción, relajarse y empezar bien este fin de semana. Rosy, ¿qué dices?
Sí,
¿Momento de poner la canción o todavía no?
claro, y vamos a dejar que suene un poquito la letra también.
La letra. Bueno, vamos a ver entonces.
Este dadivosa.
Difícil. Canción de cuna. Es
Bueno,
famosa, es una canción famosa.
es de una película famosa, Santiago.
Bueno, ¿de mi época o de la época de mis papás o de la
De
época
no
de
de
tus
mí, de la
papás o
época
de
de
tu
todos,
época?
Santiago, de la época de todos.
No. Perdido al 100%. No sé, Ivette, pero aquí la veo calladita. Me imagino que también perdí al 100%. Cuéntame, Rosy.
Bueno, esta canción se llama Down to Earth y es de la película Wall-E de Disney Pixar. No me diga que usted no la ha visto.
Claro, Wally, por supuesto que la vi, pero no sé
Ah,
la canción. ¿En qué parte sale la canción?
la canción es parte de la banda sonora de esa película y es interpretada por Peter Gabriel y tiene un mensaje bastante profundo sobre la conexión con la tierra, la sostenibilidad y la importancia de cuidar nuestro planeta.
Qué interesante, me gusta, me gusta.
Sí, la canción tiene mensajes muy, muy bonitos, por ejemplo, partes donde algunas líneas de la canción que básicamente nos recuerdan la importancia que es estar en la armonía con el entorno natural, así como cuidar nuestro planeta. Yo creo que ya más o menos ustedes tienen que saber por qué yo les traje la canción. No lo sé.
Por supuesto.
Cuénteme
Tema de sostenibilidad, me imagino.
Sí,
Puede
claro que
ser,
sí.
a ver, me imagino, puede ser tratamiento de residuos, gestión de desechos, un negocio por ahí, algo así, ¿no? No, ya vi que no. Cuéntanos entonces por qué. Ni la pegué con la canción, ni la pegué con el tema.
Bueno, pero por lo menos conoce la película.
La película, claro, el robotcito, claro.
Bueno,
Bueno.
pues básicamente sí, Santiago tiene razón en que esta canción viene porque vamos a hablar de sostenibilidad y en este caso les traigo el tema de las microfinanzas verdes. A ver, qué les parece?
Microfinanzas verdes. Es decir,
Sí.
no vamos a hablar de las grandes entidades financieras, sino de las
De
microfinancieras y
las
cómo aplican el
pequeñas.
tema verde o, ¿sí?
Exactamente, Santiago. De cuándo se originaron, cómo más o menos va esa evolución, cómo estamos ahora montados en ese mood así, ¿verdad? De sostenibilidad, de cuidado y demás, cuáles beneficios se pueden obtener y también cuáles son esos retos, ¿verdad? Y quiénes son los usuarios principales de estas microfinanzas verdes.
Bueno, entonces vamos a aprender un poquito de microfinanzas verdes. Me parece un tema muy importante porque es que la sostenibilidad, como hemos dicho acá, no solo está en manos de las grandes empresas,
Exacto.
de los alcaldes, del presidente, no, está en manos de todos. Y claro que sí,
Sí.
las microfinanzas también hacen parte de eso.
Eso es correcto, Santiago. Y primero nos vamos a lo primero. ¿Qué es lo primero? Saber qué son microfinanzas verdes. Bueno, básicamente las microfinanzas verdes son una evolución de las microfinanzas tradicionales que se centran en apoyar proyectos y actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental. Este enfoque surge como una respuesta a la necesidad de combinar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente. Las microfinanzas tradicionales surgieron en la década de los 70, 1970, popularizadas por Grameen Bank. Su objetivo principal era proporcionar el acceso a servicios financieros a personas de bajos ingresos que no tenían acceso a la banca tradicional. Entonces, básicamente, con el aumento de la conciencia ambiental y la necesidad de enfrentar el cambio climático, pues las microfinanzas verdes comenzaron a desarrollarse ya en la década de los 2000. Y se enfocan en financiar proyectos que promuevan la sostenibilidad ambiental, como las energías renovables, la agricultura sostenible, el manejo de residuos y la conservación de los recursos naturales. ¿Cuáles son esos beneficios que podemos o que se pueden obtener a través de las microfinanzas verdes? Lo primero es sostenibilidad ambiental, es decir, financiamiento de proyectos de energía renovable como los paneles solares y biogás, el apoyo a la agricultura orgánica y prácticas agrícolas que sean sostenibles para reducir el uso de pesticidas y conservar el suelo. Otro de los beneficios que tienen es su impacto social. ¿Por qué? Bueno, porque mejora la calidad de vida de las comunidades al proporcionar acceso a las tecnologías limpias y sostenibles, además de creación de empleos verdes y promoción de emprendimientos sostenibles en esas comunidades rurales y urbanas. Con las microfinanzas verdes, también con ellas, pues, llegan los beneficios económicos. ¿Por qué? Bueno, porque con ella llega la reducción de costos a largo plazo para las familias y las comunidades mediante el uso de tecnologías que sean eficientes, además del incremento de la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, esto a través de prácticas más sostenibles. ¿Quiénes son usuarios de este tipo de finanzas, de estas microfinanzas verdes? Bueno, aquí entran los pequeños agricultores. Ellos son beneficiarios de préstamos para poder implementar prácticas agrícolas que sean más sostenibles. También entran dentro de estos usuarios los microempresarios. Estas son personas que inician negocios en sectores como la energía renovable, el reciclaje y la manufactura sostenible. Otros usuarios que entran en este renglón de microfinanzas verdes son las comunidades rurales. Aquí están los grupos comunitarios que reciben financiamiento para proyectos de infraestructura verde como sistemas de riego eficientes o instalaciones de energía solar. Ajá. En este grupo, también aquí también, Santiago, entran las organizaciones no gubernamentales o ONGs, como las conocemos. Y es que básicamente colaboran con instituciones financieras para poder implementar proyectos de microfinanzas verdes a través de ellas. Es decir, sirven como puente también entre los demás usuarios mencionados anteriormente. Si hablamos un poquito de, por ejemplo, de algunas estadísticas globales, de acuerdo a un informe de Global Impact Investigation en New York, el sector de las microfinanzas verdes está creciendo, ha ido creciendo y continuará creciendo muy rápido, con inversiones que superan los 10 mil millones de dólares a nivel mundial. En el año 2020, el Banco Mundial, por su parte, informó que más del 50% de los proyectos de microfinanzas en países en desarrollo incluían un componente, o sea, al menos un componente que tenía que ver con la sostenibilidad ambiental. Entonces, en este sentido, para ya entrar un poquito en, digamos, en materia, para que tengamos la visibilidad de ejemplos de quienes han puesto estas microfinanzas, ¿verdad?, en acción. Por ejemplo, la India tiene instituciones como la Fundación Selco, y estas instituciones financian proyectos de energía solar para hogares y pequeñas empresas en áreas rurales. En Bangladesh está Grameen Shakti, es una rama de Grameen Bank, y ha instalado más de 1 millón de sistemas de energía solar domésticos. Ya en América Latina, en países como Perú y Bolivia, hay programas de microfinanzas verdes que están apoyando la agricultura orgánica y el manejo sostenible de los recursos hídricos. ¿Cuáles son esos desafíos y esas oportunidades? Bueno, dentro de los desafíos se encuentran acceso al financiamiento, y es que a pesar de que están creciendo muy rápido y van a continuar en constante y progresivo crecimiento, pues muchas de esas comunidades rurales todavía tienen dificultades para acceder a este financiamiento verde. Otro desafío muy importante es la educación y la conciencia. Y es que es muy necesario aumentar la conciencia y la educación sobre los beneficios que tiene, señores, hacer estas prácticas sostenibles. Oportunidades: innovación tecnológica. El desarrollo de nuevas tecnologías verdes, pues, va a poder aumentar la eficiencia y reducir los costos, haciendo que las microfinanzas verdes sean mucho más accesibles. Otra oportunidad es la colaboración internacional. Entonces, aquí se puede colaborar las alianzas entre gobiernos, las ONGs y el sector privado pueden escalar el impacto de este tipo de microfinanzas verdes. O sea, es un tema bastante amplio, es un tema del cual también yo creo que obviamente pues se desglosan otros puntos muy importantes y que benefician realmente a sectores muy, que son de bastante impacto, como los sectores agrícolas. O sea que yo creo que es un punto muy importante que se puede seguir desarrollando y del cual se puede seguir aprendiendo, Santiago.
La verdad, Rosy, que me pareció muy interesante, porque no sabía que este tema verde también iba hasta las microfinanzas. Y fíjate cómo impacta a todo el mundo, como siempre lo hemos querido. Pero te quería pedir un favor, ¿será que puedes hacer un breve resumen, así como rapidito, para que todos recapitulemos?
Claro que sí. Básicamente, las microfinanzas verdes, señores, representan una herramienta que es muy poderosa para poder combinar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental de una forma que nos pueda proporcionar beneficios significativos tanto a las comunidades, sobre todo a esas comunidades rurales, como al medio ambiente.
Bueno, muy bien, entonces despedimos así nuestro programa esta noche, y bueno, vamos al fin de semana a disfrutar, señores, a hacer que valga la pena la celebración de Rosy por los viernes. Que tengan una feliz noche, un muy buen fin de semana, y nos reencontramos aquí el lunes. No se olviden de que terminamos con música. Escuchen la cancioncita, relájense, y los que son fanáticos de Wall-E, pues recuerden la película. Sostenibilidad, tratamiento de residuos, desarrollo social, todo lo que hablamos aquí en Sumas, que parte desde las finanzas y va hasta lo más humano que todos tenemos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Thank you.
your feet had been bound by what gravity brings to the ground. Did you feel you were tricked by the future you picked? Well, come on down. All these rules don't apply when you're high in the sky. So come on down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the land will be looked after. We send the seeds out in the trees. Changing the script and the scene. Despite all you made of it, you were always afraid of a change. You got a lot on your chest. Well, you can come as my guest. So come on down. Coming down to the ground. There's no better place to run. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the land will be looked after. We send the seeds out in the breeze.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.